Onda Madrid presenta...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Los periodistas. Los periodistas prostituimos muchas palabras, no quiero decir, las vendemos barato, son palabras de saldo, topicazos al aire, disparamos sinónimos, frases hechas que intentan tapar nuestro profundo desconocimiento, o bien, esta es una carretera secundaria, muchos de nosotros elegimos cuidadosamente palabras para hacer creer que algo es importante cuando no lo es.
Les mostraremos el planeta como nunca lo han visto.
Le damos trascendencia a cosas que carecen de la misma.
Llegamos a este libro clave en la historia del fútbol, Red, Blue and White, que es las Islas Feroe en las Eurocopas.
Optamos por el verbo grueso.
¡Qué ridículo! ¡Qué vergüenza!
Cuando, y esto es la verdad, cuando si uno repasa los libros de historia, las grandes noticias, las que acaban perdurando en el tiempo, el día que se produjeron, pues los medios de comunicación estábamos a otras cosas.
¿Estás acusando?
Pues llévame a los tribunales.
Pues te voy a llevar a los tribunales.
Pues
claro,
encantado.
Te voy a tener que demandar.
Encantado.
Tú, espero que
encantado.
Ten la encantado. Valentía de decir...
O los propios políticos estaban en esos trabalenguas que al final la población normal pues no logra entender.
Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible.
Pero convendría recordar hechos históricos. Históricos de verdad, ¿no? No cuando los periodistas decimos constantemente que algo es historia. Esto es histórico, día histórico, jornada histórica. Hechos que España logró. España, entiéndase, algunos de sus ciudadanos. Por ejemplo, fue Miguel López Alegría, no Pedro Duque, Miguel López Alegría, el primer español en pisar el espacio. Es cierto que Alegría había vivido casi toda su vida en Estados Unidos, pero aún tiene la nacionalidad española, ya que nació en Madrid y su padre es de un pueblo de Badajoz. Se ve que Extremadura sigue siendo tierra de conquistadores. Y ojo al dato que diría García, ojo al dato, cuando Alegría conquistó el espacio, después de intentarlo 6 veces, el 20 de octubre de 1995 a bordo del Columbia, entre los objetos que llevaba consigo estaba un banderín del Real Madrid, porque él es forofo blanco.
¿Me ve a mí preocupado? No, ¿verdad? Pues tranquilo. Como dicen ellos.
El primer español, tranquilo. El primer español, bueno, el primer hombre quien dar la vuelta al mundo fue español, vasco. Para más seña, su nombre era Juan Sebastián Elcano. En realidad, él no estaba previsto que fuese el que liderase toda aquella misión de dimensiones gigantescas, ¿no? El capitán inicial fue Fernando de Magallanes, portugués, pero murió en mitad del viaje, se cree en una refriega con los indígenas, en lo que es actualmente Filipinas. Y pusieron a Elcano a comandar la nao Victoria, ya de regreso a España, a Sanlúcar. Sería interesante preguntarse, ¿no? ¿Qué debió pensar en aquel momento el marinero vasco?
Elegí mal día para dejar de fumar.
Y lo peor es que, por lo que cuentan las crónicas en el viaje de vuelta, solo pudieron hacer una escala tras cruzar el Índico por falta de comida en Cabo Verde, que es un archipiélago frente a la costa noroeste de África, así que pobre Elcano y su compañía.
Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
El primer español en usar la fregona, en usar una fregona, porque la inventó, fue Manuel Jalón. Aquí hay un poco de trampa, en realidad, ya que había prototipos de fregona, de paños puestos en un palo, pero lo que patentó Jalón, que era ingeniero aeronáutico de formación y oficial del Ejército del Aire, fue el todo. ¿Cómo el todo? Sí, el todo. El todo es el cubo de plástico con un escurridor de plástico que se acopla al cubo y un palo con un mocho con el que se friega al suelo. Se hizo, el bueno de Manuel se hizo de oro.
Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
Miren, el primer español en ganar un premio Nobel, que da glamour, pero Javier Marías no se lo dieron nunca, y aquí ni olvido ni perdón, fue el escritor madrileño José Echegaray y Eizaguirre, que si no le bastaba con eso, era el tipo, un genio de las matemáticas. Hay gente a la que se le da bien todo. Oye, y el primer español en ganar un Oscar, eso también da prestigio, pues fue Buñuel. Buñuel, el genio de Calanda de Teruel, que fue más conocido tristemente por sus películas hechas en México y en Francia, por el exilio al que se vio forzado por la dictadura franquista. Buñuel fue el primer director de cine en ganar el Oscar por mejor película de habla no inglesa, gracias al discreto encanto de la burguesía, que era una peli francesa. Por eso muchos hablan de García, de José Luis García como el primer director de cine con peli española, volver a empezar, en ganar el Oscar.
Estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes y también todos los que hacemos cine en mi país, en España. Thank you very, very much all to you.
Y yo, que no te escucho, pero te siento, sé que te estarás preguntando, ¿a dónde vas, Padilla? Que aquí se supone que hablamos de pelis y me estás hablando de El Cano, de Magallanes, de Echegaray y de La Fregona. Tiene su explicación. Hoy en el taxi de Onda Madrid les vengo a hablar de la película por la que, por primera vez en la historia, un español ganó el Oscar a Mejor Actor. A Mejor Actor de reparto.
Abuelín.
Sí.
¿Qué haces, cariño?
Voy a salir.
¿A dónde?
Olvidé hacer una cosa, pero volveré.
¿Y qué vas a hacer?
Supongo que una estupidez, pero tengo que hacerla. Si no vuelvo, dile a mi madre que la quiero.
Tu madre está muerta, Llewellyn.
Entonces se lo diré yo.
There are places. Es una película seca. Es una película árida. No es que esté poco hecha, pero está hecha de una manera particular. Hay silencios densos, hay esperas, hay huidas, hay tensión, hay desierto. Esto se llama No es país para viejos, o en inglés No country for old men. Y es una película escrita, dirigida, producida y montada por los hermanos Coen, basada en la novela del mismo título de Cormac McCarthy. Historia, bueno, lugar, oeste de Texas, fecha junio de 1980... Llewellyn Moss, el hombre que hemos escuchado al principio, es un cazador veterano de la guerra de Vietnam que cazando un buen día se encuentra con las consecuencias de un intercambio de drogas que ha salido mal. Varios hombres muertos, vehículos abandonados y un maletín. Maletín que contiene $2 millones.
¡Ay! ¿Quién te ha visto y quién te ve?
El maletín, como comprenderán, se lo lleva. Pero no todo es tan fácil como parece. También porque si no la película se acabaría a los 15 minutos. Hay un tipo malo, malo de ser malo, un tipo muy malo.
El hombre del saco, Frankenstein, Drácula, Barbarroja, Goliat, el alien, la bruja mala, el lobo.
Y Anton Figur, que es un psicópata, es un asesino a sueldo que ha sido contratado para recuperar el maletín, el dinero. Anton es Javier Bardem, quiero decir, está interpretado por Bardem.
What's the most you ever lost on a coin toss?
¿Qué es lo máximo que ha perdido a cara o cruz?
I don't know, I couldn't say.
Pues no sé qué decirle.
Que esa temporada de premios, año 2007, arrasaría, ¿eh? Siendo el primer actor español en ganar un Oscar, como hemos dicho antes, el de mejor actor de reparto.
Mamá, esto es para ti, esto es para tus abuelos, para tus padres, Rafael y Matilde, esto es por los cómicos de España que han traído como tú la dignidad y el orgullo a nuestro oficio. Esto es para España y esto es para todos vosotros. Thank you very much.
Un momento realmente histórico para nuestra cultura, para nuestro cine, para nuestra industria. La película fue un pelotazo en taquilla, se convirtió en la peli de los Coen más exitosa hasta el momento y gustó. Por tanto, esto es un cliché, pero hay que decirlo, gustó a crítica y público. Entre medias de Anton y de Llewellyn está el sheriff del condado, interpretado por Tommy Lee Jones, está también Woody Harrelson, como Carson Wells, que es otro tipo contratado para recuperar el dinero, puesto que el malo de Anton, digamos, que va un poco a su bola y quiere quedarse con el dinero, que es en realidad su papel. Hace un papelón, Bardem, si no han visto la película, hace un papelón merecedor del Oscar, sin duda. Y los taxis, se preguntará usted, taxis aparecen en la película, pero quedémonos con este momento donde un coche arde, pues de una manera un tanto particular.
Es muy raro que un coche arda así.
Sí, señor. Parece una barbacoa.
¿Podría ser un Ford del 77, Wendell?
Es posible.
Yo diría que sí, no me cabe duda.
¿Del que mataron en la carretera?
Sí, es su vehículo. Mató al ayudante de la mar, escapó. Asesinó a ese conductor, cambió de coche, llegó hasta aquí y habrá vuelto a cambiarlo por Dios sabe qué.
Es usted muy conciso, sheriff.
Quisiste volar sin alas, quisiste tocar el cielo, quisiste mucha riqueza, quisiste jugar con fuego y ahora te...
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
Siempre quise hacer un programa de culto, que se me recordara como la clave de Balvin, pero no tenía bata de cola, como el Grand Prix, pero no tenía troncos locos ni vaquilla, ni una mísera vaquilla, que se dijera del taxi, qué bueno era. Sobre todo que los dijera quien nunca nos había escuchado, porque es la norma fundamental del cultismo, que te añore quien nunca te ha puesto nunca, pues ni lo hará ahora. Cáscate tú una clave de Balvin un sábado noche. Venga, valiente. Siempre quise hacer un programa de culto y lo fié todo a la personalidad de este quien les habla, ¿no? A quien no le va a gustar un locutor granadino del siglo XXI, me dije. Intenté rebuscar en alguna anomalía de la personalidad que dejara en pañales al loco de la colina y nada. Lo que más, una timidez bien trabajada. Busqué en la patria de todo ser humano, en la infancia, pero de nuevo tiro errado. Había tenido una infancia normal y feliz, unos padres que me querían. Había vivido en una casa normal, estudiado en un colegio normal, ni siquiera me habían rechazado en ninguna academia de artes de Viena o algo por el estilo. Insistí a mis progenitores por si habían cometido algún tipo de delito jugoso en su pasado, más oculto, que escandalizar hasta el padre Ángel, pero nada. Lo que más, una multa de tráfico. ¡Qué normalidad, eh! ¡Qué agobio de normalidad! ¡Así no hay quien haga un programa de culto! Grité el domingo en la comida familiar. Consideré entonces las opciones que me quedaban, entendí que una de ellas era morir joven, como un James Dean de la radio. Pero yo no era rebelde, ni tenía ese tupé, ni había vivido rápido. De hecho, si hablo muy rápido, yo creo que me trabo. Descarté la opción, además que soy autónomo y no sabía quién tendría que entregar las facturas de la trimestral por mí en caso de perecer. Demasiado lío. Al final dije en voz alta, que es como pienso las cosas importantes, hay que sorprender, ¿no? Y consulté con colegas de la profesión llevar a cabo el primer programa de entrevistas donde las dos partes nos quedáramos en silencio. No un silencio denso, ni un silencio interesante, un silencio incómodo, un silencio duro como una subida al Tourmalet, un mutismo que elogiarán los críticos, excepto Bollero, que dirá que es una puta mierda. Así, con esas palabras. Prefiero volver a verme los amantes pasajeros, dirá, y yo lloraré y lloraré.
Walking due south out of Roanoke, I caught a trucker out of Philly, had a nice long toque, but he's headed west from the Cumberland Gap. Johnson City, Tennessee, and I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So wreck me, mama, like a wagon wheel. Wreck me, mama, any way you feel. Hey. Train.
that she's the only one, and if I die in Raleigh, least I will die free. So wreck me, mama, like a wagon wheel. Wreck me, mama, any way you feel. Hey, mama, wreck me. Wreck me, mama, like
Carlos Padilla.
La radio, ya lo saben, no es la primera vez que se lo digo. Es un medio donde la intimidad está muy presente. Sí, la intimidad, la suya y la del locutor también. Es un medio de masas, claro, pero es un medio donde se establecen relaciones especiales entre oyente y locutor, entre el que les habla y entre el que vosotros escucháis. Entre el que le habla al micro y entre el que escucha con la radio, con el casco, las palabras. No sé quién dijo una vez aquello de que en la tele te aman o te odian y en la radio puede que no les gustes, pero es raro que te odien. Es más fácil que te amen, ¿no? Es decir, tenemos un vínculo especial. Y también puede que sea más fácil que no nos odien, quizá porque no nos ven.
Les mostraremos el planeta como nunca lo han visto.
Y les decía esto porque creo que ha llegado la hora de que me vuelva a abrir en canal y de que les confiese una expresión que no me gusta nada. La expresión no solamente del mundo del cine, sino del mundo del arte, que no quiero escuchar, ¿no? Que me cae mal la expresión. Tampoco diré que me repugne, que no llega tanto. Pero me parece una bobada cuando dicen de que un libro, una serie, una película es necesaria.
Es que no te enteras, Contreras.
Pero ¿cómo que una película es necesaria? Necesarias son las cajeras de supermercado, los transportistas, las cirujanas, los periodistas, algunos, no todos. Espero que este programa para ti sí sea necesario. Necesarios son los barrenderos y los enfermeros y tu madre y tu padre. Necesarios tener una cama para dormir, un techo donde descansar. Quiero decir, con esto, que si algo es el arte es ser innecesario. Y que siendo innecesario es lo que nos hace humanos. Que le dediquemos tiempo a lo innecesario. A lo inútil, entre comillas inútil, ¿no? A lo que no es productivo. A lo que no es puramente material. Esto es lo que hace que no seamos vacas, ni ratas, ni perros. Elogiar lo innecesario, los lienzos, las películas, las series de Netflix, de HBO, de Televisión Española, elogiar Cuéntame Cómo Pasó, elogiar Los Hombres de Paco y Élite y Aquí No Hay Quien Viva.
Pero papá, ¿qué te has tomado?
Hijo mío, dame un beso, que nos decimos muy poco que nos queremos. Alex, tú también.
Es que se ha tomado un éxtasis sin querer.
Para que veáis lo malas que son las drogas.
Claro, y no las venían sueltas, ¿no?
No, es que esto es de un camello cabrón que me quiere matar.
Y por eso, a mí me echa mucho para atrás lo de esta película es muy necesaria. Bueno, es que yo no busco una película que sea necesaria, busco que me guste, que pase un rato entretenido, que me haga pensar, que bueno, que si después es educativa, pues muy bien, pero para ser educativo y para hacerme pensar, pues ya me pongo a hacer un sudoku y me ahorro tiempo. Es una situación preocupante, por ejemplo, no sé, la situación de las mujeres en Irán, sí. ¿Por ello hay que hacer una película y decir lo necesaria que es esa película? Pues si la película es buena, no te preocupes, que la gente la verá. Si no, pues pasará al olvido, por muy necesaria que sea la película. El caso es combinar, que a veces se logra, combinar una muy buena película con que además, de manera secundaria, pues oye, mira tú por dónde, esta película quizá puede que fuese necesaria hacerla. Y sobre ese tipo de película venía a hablarle hoy, una película que es, bueno, necesaria o no, medio pensionista o rentista, de Villaverde Bajo o de Donosti, lo que es, ante todo, es una muy buena película.
He oído grabaciones.
¿Grabaciones mías?
Sí, aquí, tuyas y mías.
¿Pero cómo coño es posible que yo tenga micrófonos en mi puto despacho, Manuel?
Porque esto es un escándalo muy grande y necesita más de un cabezón.
Muy grande, y están yendo a por mí.
¿Sabes a por qué no están yendo? Ni a por la Ceballos, ni a por Frías, ni a por Paco. Mira tú.
Pero yo les... Hostia, he estado ahí siempre. ¡Hostia, siempre cuando lo de Alex con el tiñado del cometo! ¡Yo estaba ahí y así me lo agradezco! Bueno, te digo una cosa, las grabaciones no son definitorias. Ellos no pueden. Joder, que somos emprendedores, tío. Que queremos hacer mil cosas, pero pagas o pagas. Aquí o pagas o pagas. Pero qué puta mierda. ¿Qué país tenemos?
Y para ellos es muy fácil.
¿Ellos quién?
¿El partido?
¡Es Frías! ¡Es Frías, esa gorda hija de la gran putísima! Me la tiene jurada el muy maricón. Esa gorda me la tiene jurada,
no solo
nunca,
él, no solo
nunca,
él.
Nunca me ha dado la mano, nunca.
Mm. Manuel López Vidal es un subsecretario regional con una vida aparentemente perfecta, una estrella en ascenso de la política local, es miembro de un partido con bastante implantación en todo el territorio, es un hombre elegante, seguro, de verbo fácil, amigo de sus amigos, tiene figura, carismático. Manuel parece destinado al ascenso en su partido, pero todo se trunca cuando estalla un escándalo de corrupción en su organización. El partido reacciona, claro, y reacciona de la manera en que reaccionan los partidos. Se moviliza para cazar manzanas podridas y, por lo tanto, concentrar la culpa en algunos culpables obvios, entre ellos Manuel, un hombre que se ha convertido en días en un cadáver político. Manuel es expulsado, señalado por la opinión pública y traicionado por los que hasta hace unas horas eran sus amigos. Recuerden aquello de que dijo Giulio Andreotti: en la vida hay amigos íntimos, amigos conocidos, adversarios, enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido.
¿En serio?
Pero Manuel López Vidal no está dispuesto a ser un cabeza de turco, no quiere caer él solo y trata de protegerse amenazando con revelar todas las operaciones ilegales en las que está involucrado el partido. Y será entonces cuando Manuel se verá obligado a luchar contra una maquinaria de corrupción que lleva años engrasada y contra un sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan.
Profundo para presentarse.
Por favor, ¿me quieres dejar hablar de una puta vez o te juro por mi hija que te reviento?
¿Tú me vas a reventar a mí?
Sí, a ti y a todos. ¿Qué quieres, mucho o poco?
¿De qué mierda me estás hablando?
Le preguntamos a Alvarado.
Te podemos preguntar a quien te salga de los cojones.
Mira, escúchame una cosa. O tú y yo llegamos a un acuerdo ahora, o yo me planto ahí, cojo un taxi y me voy a tomar un vino con la prensa. ¿Qué me dices?
Con la prensa. Vete a tu casa con tu hija, en vez de jurar tanto por ella.
Había otro pendrive.
No sé de qué me hablas.
Que hice otra copia.
¿Y dónde está? A ver.
En Madrid.
Madrid es muy grande. Enséñame.
Pues desde el banquillo de los acusados se ve de puta madre. A no ser que asumas que os tengo cogidos y lleguemos a un acuerdo. Y nos olvidemos de lo mal que nos llevamos todos, tú de tus planes con Paco, yo de los míos con Frías, y hablemos del futuro.
Rodrigo Sorogoyen, mi director de cine patrio favorito, es madrileño y es el director de El Reino, esta película que diseccionó buena parte de los años de corrupción que fuimos viendo y viviendo en los años anteriores en España. La corrupción de partidos, de políticos, de empresarios, de periodistas, de funcionarios, de policías. La corrupción de un sistema.
¿Qué esperabais de la política?
Que mi familia esté bien, salir adelante.
Vos lo habéis cargado todo.
Y muestra El Reino de Sorogoyen la visión desde la mirada del corrupto, del que se sabe corrupto y sabe, aunque el resto se proteja, que sus compañeros también lo son. Y un detalle curioso de la película. No se dice en ningún momento el nombre del partido al que Manuel López Vidal pertenece, o mejor dicho, pertenecía. No hay un nombre de partido político, aunque la trama de la película bien podría ser una película inspirada en el famoso caso Gürtel, una red de corrupción política vinculada al Partido Popular que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y de Valencia, que es justamente donde discurre esta película, a medio camino entre Madrid, Villa y Corte, símbolo del poder del partido, y Valencia, desde donde López Vidal quiere dar el salto a la política nacional. Y lo que algunos pueden llamar cobardía me parece un acierto, es decir, no decir si este es un caso de corrupción del PP, del PSOE, de Podemos, de Vox o de cualquier otro partido, no ponerle siglas, ni siquiera una ideología más definida que la de robar dinero de los contribuyentes, del erario público, enriquecerse siempre un poco más de lo que se puede, porque su ideología, la ideología del partido y de determinadas personas del partido es únicamente el dinero.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
No, hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por...
6.000 pesetas de whisky.
Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña son los guionistas de este film que protagonizó Antonio de la Torre, que hace un papelón y se llevó su primer Goya a Mejor Actor.
Bueno, primero que quiero decir es que este Goya no se va a coger el ave de vuelta. Este Goya se queda en esta tierra de pasión y talento que se llama Andalucía. Pueblo multicultural que abraza siempre al que viene de fuera. Así ha sido, así seguirá siendo.
Y completan el reparto actores tan respetados como el gran Josep Maria Pou, Luis Zahera, que también se llevó el Goya Mejor Actor de Reparto, Anna Wagener, Bárbara Leni.
No me hago cargo de esta mácula de héroe nacional con la que está empeñado en revestirse, mientras el resto de los ciudadanos tenemos que asumir, comprender y perdonar que otro ciudadano normal, repito, haya estado robando durante casi 15 años un dinero que era de todos.
¿Qué hace de una especie de Ana Pastor aguerrida, dura, implacable contra los políticos? Quizás un papel demasiado maniqueo. La peli se llama El Reino, está en Prime Video, quizás es una peli necesaria. Y mira que no me gusta nada lo de esta es una peli necesaria. Pero, siempre hay un pero, lo que es ante todo es ser una muy buena película.
She's not coming home tonight. She says that she's left forever. And you're staying in the house where she's going to live forever.
Un cuadro de Piet Mondrian, que más se me dio siempre el francés, llevaba colgado del revés 75 años. Básicamente lo que emplea Antonio López en terminar cada uno de sus lienzos. Tres cuartos de siglo estando boca abajo y tres cuartos de siglo donde los miles de visitantes académicos expertos del arte no se percataron de que aquello no era así, de que estaba del revés el cuadro. A mí la noticia me pareció una muy bella metáfora de nuestro paso por la Tierra. Vives regular toda tu vida y ya cuando empiezas a oler a polvo, le descubres el significado a la existencia de todo ser humano. Como los que con el gotero puesto declaman con voz rota: debí haber trabajado menos, hijo. Cuando estás a punto de palmar la tuya, ve con todas al final, si ya total, ¿para qué arrepentirse? El cuadro de Mondrian quizá, sin quererlo, nos esté avisando de algo. Puede que no fuese un error, aunque Pablo Iglesias dirá que es culpa de los medios de comunicación y Fonsi Loaiza encontrará la conexión con Florentino Pérez, sino que quizá el destino, el operario que cobraba 2 duros que lo colgó boca abajo por error, nos esté avisando. Y quizá esté todo al revés. Y si esté boca abajo nuestra democracia, el precio de los alquileres, las discotecas. Y si entre los diputados deberían elegir a un ciudadano para que nos gobernase a todos. Y si los caseros deberían pagar a los inquilinos por cuidar de la vivienda. Y si deberían pinchar las variaciones de Goldberg en lugar de Ozuna en las discotecas. Puede parecer absurdo, y lo es. Pero bastante absurdo es que una pintura abstracta lleve colgada al revés 75 años y nadie se haya dado cuenta hasta ahora. Desde el museo ya han informado que la obra seguirá expuesta del revés para no dañarla. Insisten en el error para no deteriorar el asunto. Es otra bella metáfora para la gente que sigue apuntada al gimnasio aunque no vaya desde hace medio año. Pagar una equivocación, desapuntarse una derrota.
Carlos Padilla.
No son demasiadas, no te vayas a creer, no son demasiadas, pero son icónicas las construcciones que han marcado una parte importante de nuestra identidad como país. Sumas de cemento, de ladrillo, de mampostería, qué sé yo, ¿no? Que son símbolos de esta Españita tuya, de esta Españita nuestra.
Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención.
Símbolos, emblemas que uno sabe que, bueno, sabe cómo son, aunque nunca haya estado allí, ¿no? Sabe más o menos, entiéndame, ¿no? Símbolos romanos, símbolos renacentistas, emblemas modernistas, construcciones de un tiempo que fue feliz, como cantaba Loquillo, de cuando fuimos los mejores.
Cuando fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme. A la hora señalada, cuando fuimos.
Bueno, sobre todo cuando fueron los mejores ellos. Ellos me refiero a quienes pudieron costear el lugar, el sitio, el que años después sería emblema, ¿no? Porque quizá las condiciones de vida del resto de la población, pues no eran las mejores en ese momento, ¿no? ¿Y qué lugares diría usted que se construyeron en España cuando fueron los mejores, ¿no? Cuando el dinero se gastaba a troche y moche. Hay ejemplos, ¿eh? Yo que soy de donde soy, pues la cabra tira al monte. La Alhambra de Granada, ¿no? La ciudad palatina andalusí en el monte de la Sabica, en 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con el Generalife y el barrio de Albaicín. Más ejemplos, pues el acueducto de Segovia, el acueducto romano de Segovia que llevaba aguas a la ciudad española de Segovia desde principios del siglo II a.C. hasta, ojo al dato, 1973. Testimonio vivo del pasado son las cuevas de Altamira en Santillana del Mar, la ciudad que ni es santa ni es llana ni tiene mar. En Cantabria se le ha llegado a llamar al lugar la Capilla Sixtina del arte rupestre. Hombre, es un poco exagerar, no es lo mismo. Pero bueno, para la época pues estaba muy bien. Las cuevas de Altamira. Cuando fue el mejor alcalde de Madrid, Carlos III hizo construir la famosa Puerta de Alcalá, una de las 5 antiguas puertas que daban acceso a la Villa de Madrid, que era una cosa pues pequeñita, la villa, ¿no? Ahora nos parecería un poblachón, pero en aquella época pues era lo más de lo más de lo más. Lo más cool de la época. Aunque la palabra cool pues no estaba inventada, yo creo, ¿no? Cuando fueron los mejores, los sevillanos en la Exposición Iberoamericana de 1929... encargaron construir el conjunto arquitectónico más grande de todos los que se levantaron en la ciudad durante el siglo XX. Me estoy refiriendo a la Plaza de España de la capital hispalense. Pero fíjense, de los grandes símbolos arquitectónicos, plazas, edificios y puertas y calles y parques y de todo, hay uno que aún sigue sin estar terminado, la obra más famosa del arquitecto Antonio Gaudí. No es la Catedral de Barcelona, no se me confundan, ¿no? Es una basílica, el templo expiatorio de la Sagrada Familia, lo que tú y yo y todo el mundo llama la Sagrada Familia.
Hemos traído aquí esta noche al Estudio 1 de San Cugat a Jordi Pujol. Dicen de usted, señor Pujol, que es un hombre pragmático y reflexivo. Y seguramente estos 8 largos años de ejercicio del cargo han acrisolado en usted estas virtudes. No obstante, hace unas fechas, algunos observadores pudimos ver que usted se ponía un poco nervioso. Y se ponía nervioso precisamente a causa de un programa de esta casa. Era un programa celebrado y denostado al tiempo. Un programa del cómico Gurruchaga, donde se denostó alguna de las costumbres arraigadas en Cataluña. Y entonces se pensó que usted tenía poco sentido del humor. Yo quería preguntarle, señor Pujol, ¿usted ha experimentado el goce de reírse alguna vez, aunque sea solo un poco, de sí mismo?
Sí, lo que pasa es que la gente se ríe de sí mismo, no yo, todo el mundo, excepto cuando le tocan según qué fibras, ¿no? Todo el mundo dice, yo lo tolero todo, yo lo aguanto todo, pero luego resulta que no es verdad, ¿no? Y bueno, pues sí, yo muchas veces he experimentado el gozo no solamente de, en fin, de autorreírme, por así decirlo, si es que es una expresión correcta esa, ¿no? En fin, no sé si quiere usted alguna aclaración más sobre este hecho, ¿no?
La Sagrada Familia de Barcelona, ya lo sabrán, y si no lo saben, se lo cuento, que para eso estoy, es la obra más conocida de Antonio Gaudí, una obra que ni fue iniciada por él, ni, evidentemente, pudo acabarla, porque murió. Bueno, si Gaudí hubiera vivido 40 años más, tampoco la hubiera visto terminar, porque aún a día de hoy sigue construyéndose. Lleva 136 años construyéndose. Después te cagas tú de las obras del cuarto baño, de tu piso. Gaudí, a los 31 años, se hizo cargo de la dirección de las obras de este templo tras la dimisión del arquitecto inicial, Francisco de Paula, cuando ya se había construido una parte de la cripta subterránea. Gaudí, hombre de un estilo personal, cambió radicalmente el primer proyecto sustituyéndolo por uno propio, mucho más ambicioso, mucho más megalómano, mucho más bestial. Tiró la casa por la ventana, ¿no? La Sagrada Familia es un templo con forma de cruz latina en el que el eje central está ocupado por 4 naves laterales de 7,5 metros de anchura cada una y una nave central de 15 metros de anchura. El proyecto prevé la construcción de 12 campanarios, uno para cada apóstol, 4 más para los evangelistas, otro dedicado a la Virgen y el más importante, de 170 metros de altura para Cristo, para un crucificado. Ya les he dicho que fue un cambio total su proyecto, un proyecto mucho más ambicioso, mucho más megalómano, mucho más bestial, mucho más Gaudí. Es la Sagrada Familia de Barcelona, el monumento más visitado de toda España, pero hay una otra Sagrada Familia. Es la Sagrada Familia o la Familia, más conocida de toda Cataluña. Tiene un patriarca, Jordi Pujol.
Per tant, hi ha un punt de frivolitat, un punt d'embolicar la troca i embolica que fa fort i barrejar-ho tot per, doncs, en fi, crear una sensació de malestar i de culpabilitat dirigida, en aquest cas, concretament d'una manera molt particular contra mi i també contra Convergència.
Tiene una matriarca, Marta Ferrusola.
Sí, fins aquí dalt. 4 fusells, 6 escopetes i un tanc.
I tiene 7 hijos: Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia i Oleguer. La família Pujol Ferrusola. Pero ante todo, esa familia está marcada por un hombre que se ha fijado en su destino, que se fijó en su destino una meta: ser president de la Generalitat de Catalunya.
Prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat de Catalunya?
Sí, promet.
Pere, proclamat.
David Trueba es un escritor, periodista, director de cine, guionista y actor madrileño. Ante todo, es un contador de historias. Y debió pensar que la historia de Jordi Pujol tenía un cariz distinto al de otros políticos españoles y propiamente catalanes. Figurón, padre de la construcción de esa Cataluña, o de esa idea de Cataluña, mejor dicho, como nación, hombre hábil, hombre dedicado en cuerpo y alma a la política, afable, cuando quiere, en el trato cercano, irascible, más en esos últimos años. Presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003, líder espiritual del nacionalismo catalán, hasta que en 2014, catacrack. El caso Pujol, y los millones en Andorra, y los impuestos no pagados. La Sagrada Familia, que siempre ha seguido siendo una familia unida, ya no era sagrada. Tocada por los escándalos, por los comentarios de la prensa, por las caras que antes sonreían y ahora mustias te miran con desdén, cuando no, con odio. ¡Nos has traicionado, Jordi! Debe ser duro, ¿no? Sentirse el hombre más querido de Cataluña y que te giren la cara los que antes sonreían y te daban un abrazo. David Trueba, que está muy liado, con lo cual no ha podido venir al programa. Vamos a escucharle en el programa de Javier del Pino, en el A Vivir, que son dos días, hablando de qué le interesaba de Jordi Pujol para hacer este documental.
Bueno, siempre me da pereza un poco la política en general, porque degenera siempre en unas opiniones muy sesgadas y muy un poco violentas. Es un poco como si fueras fanáticos del fútbol. Se ha convertido en una cosa un poco que sale siempre trasquilado de cualquier asunto. Pero estaba entonces trabajando en una novela que luego publiqué, que se llama Queridos Niños, y que tenía ambientación en el mundo de la política. Y entonces yo suelo aceptar algunas veces meterme en asuntos de los que estoy escribiendo en una novela, y a largo, digamos, tiempo puede ser para mí productivo. Entonces, cuando me ofrecieron Pujol, que no es que yo lo hubiera seguido como fan o como seguidor, pero sí que había sido un personaje que desde que yo tengo uso de razón me había interesado, ¿no? Y me parece que pertenece a esa especie de la bestia política, ¿no? Es decir, son personas que ahora son muy, muy difíciles de encontrar. Personas que se levantan por la mañana y han leído un periódico italiano, un periódico inglés, un periódico alemán, que tienen una cultura, una experiencia también personal, profesional, y que viven para la política las 24 horas. Es decir, que no se les va a pasar un error en un decreto ley, ¿no? Es decir, sí, se les pueden pasar otros errores, pero no esos.
Trueba no sale en el documental, solo dirige, que no es poca misión, dirigir 4 capítulos de 45 minutos cada uno, donde diseccionar a través de las 40 o 50 figuras que van apareciendo en el documental al otrora molt honorable Pujol. Y una de las cosas que mejor hace el documental es tener a un miembro de la Sagrada Familia, que diga, de la familia Pujol. El tercer hijo de Jordi y Marta, Josep Pujol Ferrusola.
Mi padre es presidente de la Generalitat cuando yo tengo 17 años y deja de serlo cuando tengo 40. De los 17 a los 40. Y alguien me dice, no, porque los negocios, oiga, pero ¿cuándo se cree que se hacen los negocios en la vida? ¿Qué tengo que esperar? ¿A que mi padre deje de ser presidente para empezar mi vida profesional?
Pero ya le digo, son más de 50 testimonios. Hay desde fundadores de Convergencia hasta políticos como Felipe González o José María Aznar, periodistas, directores de la época, de la de antes y de la de ahora, de varias generaciones, e incluso la amante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, célebre, famosa, por haber narrado ante un ramo de flores con un micrófono escondido los viajes del Junior de la familia Puyol a Andorra, cargado presuntamente de bolsas llenas de billetes de 500. Sale Josep Puyol y sale también el otro era poderosísimo secretario general de la presidencia, mano derecha de Puyol, Lluís Prenafeta. Mucha vida política, muchas calles inauguradas, mucha obra pública, mucho avance de Cataluña, mucha idea de construir una nación, y puede, esto es una mera opinión, puede que Puyol descuidara lo que pasaba dentro de su país pequeño, o sea, de su familia.
¿Cómo puede ser que un personaje de una innegable inteligencia política como Jordi Pujol, que desde jovencito tiene claro que quiere ser presidente de Cataluña, que lo hace todo para serlo, deje sin atender la trastienda de su carrera, y en esa trastienda donde están su esposa y sus hijos, ocurran cosas que van a reventar su legado?
Trueba codirige, no dirige solo, codirige esa docuserie junto a Jordi Ferrerons. Ah, y que aún no lo he dicho, esto está disponible en HBO Max, esa plataforma de la que usted me habla. Mi opinión, que es la que menos importa, es que está muy bien la serie documental. 4 capitulitos, tienen ritmo, te cuentan bien qué ha sido Puyol para Cataluña, qué fue y qué es ahora, te cuentan las glorias, pero también los claroscuros, que hay muchos de ese hombre rocoso, difícil de descifrar, como todos los que llegan al poder y como todos los que llevan y han estado tantos años en el poder, llamado Jordi Puyol y Solé. Y una advertencia final del documental sobre la familia Puyol Ferrusola: pesan los cargos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y evasión fiscal. La última palabra parece que aún no está dicha.
Un todoterreno de la política, de los personajes de poder más importantes que ha dado este país.
Nació para la política.
El artífice de la Cataluña contemporánea.
Uno de los grandes políticos del siglo pasado.
¡Visca Cataluña! ¡Visca Barcelona!
Es un símbolo, es un símbolo.
Su principal objetivo era ser el primer presidente de la Generalitat.
Su aspiración personal hubiese sido ser presidente de la Generalitat de Cataluña durante toda su vida.
Todo el mundo tenía muy claro que el gobierno de España dependía de él.
Él gobernaba la relación que mantenía con su interlocutor.
No le pillabas descuidado nunca.
Yo he dicho lo que tenía que decir.
Cuando se casaron ya era consciente de que iban a ser tres: Marta, Jordi y Cataluña.
Una familia que tenía también mucho de monarquía en Cataluña.
Hombre de negocios exitoso, luego un hombre de negocios que fracasa.
Millones de catalanes decidimos no mirar.
En Cataluña ha existido omertà.
¿Quiere tomar asiento, por favor?
La confesión fue un shock.
Que había tenido dinero escondido en Andorra durante décadas.
Que has querido defender a tu familia.
Muy parluyo.
Y yo creo que la digestión no ha terminado.
Si hay que empezar a hablar, aquí pringa todo el mundo.
Yo creo que lo que ha salido es la punta del iceberg.
¿Qué me estás contando? Soy el puto Pujol, o sea, no, a mí no me va a pasar nada.
Andrés Calamaro, bienvenido al taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, taxi. Gracias, Carlos.
Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenida al taxi de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Manuela Carmena, bienvenida al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pepe Rodríguez, bienvenido al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Somos muy fanses tú y yo. Arcadio Espada, bienvenido al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kevin?
Julio Maldonado, más conocido como Maldini, bienvenido al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien. Todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real. Sí, la leyenda era real.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos mola mucho el juego, es algo primario, es instintivo, es un gusto atávico, antiquísimo. Nos gusta jugar, nos gusta el juego. Bueno, a algunos les gusta demasiado el juego, tengan cuidado. Y por supuesto, nos gusta que jueguen con nosotros. Y no me refiero a que jueguen con nosotros, por ejemplo, en el amor.
Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo.
Que se lo digan a Shakira y a Piqué. Tampoco que jueguen con nosotros, vamos, con nuestro equipo en el fútbol.
Paso Carvajal, va a llegar la ayuda. Jordi Alba, punto de penalti. ¡Gol de Leo Messi! ¡Gol de Leo Messi sobre la bocina!
No queremos que jueguen, o sea, que se cachondeen de nosotros en nuestra cara, pues yo qué sé, los políticos de turno, por ejemplo.
¿Hacía falta ese piropo?
Cuando hablo de jugar con nosotros es justamente porque a nosotros nos gusta participar de ese juego, ¿no? De un pilla-pilla, de un escondite inglés, de un asesinato.
Yo no creo que llegue al punto de que me encuentren tirando una cuneta con un disparo en la nuca, ¿no?
Pero de nuevo, no me sean mal pensados, no digo que jueguen con nosotros, con todos nosotros, con todos ustedes, en un asesinato siendo, no sé, partícipes o algo por el estilo, dándole matarile a alguien, no. Pero sí nos gusta intentar descubrir, averiguar, descifrar el enigma que se esconde tras un terrible asesinato.
Señoras y caballeros, voy a proponer un brindis. Nuestro anfitrión, el señor Twain, es ciertamente excepcional. Punto uno. Ha logrado reunir a los 5 mejores detectives del mundo para investigar un crimen que aún no se ha cometido. Punto dos. Nos ha tendido trampas. Un puente que casi se derrumba. Estatuas que se caen. ¿Piensa matarnos? Todavía no. Podía haberlo hecho en cualquier momento. Esto no es más que un aperitivo para lo que viene a continuación. Punto 3. ¿Por qué 5 detectives en vez de 1? Porque piensa liquidarnos a todos, señoras y caballeros. Una hazaña que ninguna otra mente criminal había intentado. Por tanto, antes de que se inicie este infernal fin de semana, propongo que brindemos por el más encantador e imaginativo de los hombres. Por un demente astuto y diabólico. Por Twain.
Un grupo de 5 renombrados detectives, cada uno acompañado por una persona de confianza, recibe una invitación para una cena con asesinato a cargo de un misterioso anfitrión llamado Lionel Twain. para atender a los invitados en la apartada mansión donde los ha citado, el excéntrico millonario cuenta con un mayordomo ciego llamado James Señor Benson Señora.
Últimamente teníamos pocos visitantes. Me alegro que esto vuelva a animarse.
Gracias, ¿y usted?
Benson, señora.
Gracias, Benson.
No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
¿Benson, señora?
Sí, señor. James, señor. Benson, señora.
¿James, señor?
Sí, señor.
¿Y Benson, señor? ¿Benson, señora?
Sí, señor.
Qué raro.
Era mi padre, señor.
¿Cómo se llamaba su padre?
Qué raro. Qué raro, Benson, señora.
Su padre era, qué raro, Benson, señora.
Déjalo, Dick. Me duele la cabeza. ¿Ah?
Y además, para la ocasión, el millonario Lionel Twain ha contratado a una cocinera sordomuda llamada Jetta.
¿Está claro? Ni una palabra más. Cuando la necesite, ese timbre de la pared sonará 3 veces. Bueno, a trabajar.
Ni a propósito te sale una cena tan inclusiva. Bueno, el caso que nos ocupa es el de una cena con un asesinato en una mansión donde se reúnen 5 detectives.
¡Ronda número 5!
¡Sí!
Sidney Wan va acompañado por su hijo adoptivo japonés Willy.
Toca timbre.
¿Qué dices, papá? ¿Alguien pretende asesinarnos? Sí, fin de semana interesante. Toca, por favor.
Ojalá fuera lunes por la mañana. Bueno, vamos allá.
¡Cielos! Alguien está muriendo ahí dentro.
Cálmate.
¿No has oído un grito horrible?
Oh, no. Tú oíste. Oído más experimentado. Oye, timbre. Escucha otra vez. Señor Twain, ¿tiene macabro sentido del humor, eh?
Dick y Dora Charleston forman una pareja preciosa, elegantes ingleses. Además, se han traído a su mascota Myron, su perrita, a la mansión.
Ah, la puerta.
Ha sido mi esposa.
Creí que estaba con nosotros, señor.
Estoy aquí y no pasaré una noche en esta polvorienta habitación.
¿Polvorienta? Bien, señora. La arreglaré durante la cena.
Gracias, Benson, señor.
Señora. ¿Eh? Benson, señora.
Milo Perrier, exquisito catador de comida y bebida, va a pasar el fin de semana acompañado por su chofer y secretario Marcel Cassette.
Soy Monsieur Milo Perrier. Mi chofer ha sido herido por una gárgola que le cayó encima mientras pisaba unas huellas chinas. Llamamos a la puerta, se oyó un grito y a nuestros pies corrió un ratón. Nada se me escapa, como usted ve. Como no podemos llamar a un médico, necesitaré una compresa fría para mi chofer y una chocolate caliente para mi Nespa.
Creo que no tenemos Nespa, señores del corriente.
Sam Diamond, un trasunto del detective Colombo, es un hombre áspero, rudo, no conoce la palabra amor, ni siquiera la delicadeza. A la mansión acude con su secretaria y amante, la señorita Tess Skeffington.
¿He hecho bien, Sam, diciéndolo del bar de mariposas?
Muy bien, Rica. Mordieron el anzuelo los infelices. Que piensen que soy marica. Mientras están sospechando de mí, a uno de ellos se le van a caer los pantalones.
Sam, ¿por qué tienes tantas revistas de hombres musculosos desnudos en la oficina?
Sospechosos. Siempre busco sospechosos.
Siempre busco sospechosos. En la lista de invitados para completar los 5 detectives que asisten a la cena con sus 5 acompañantes...
¡Ronda número 5!
¡Sí!
¡Ole!
La completa la señorita Jessica Marbles, acompañada por su enfermera, la señorita Whiters.
¡Oh, señorita Marble! Por fin nos conocemos. He admirado desde que ella... Pequeñito detective.
Gracias, señor Wan. Yo soy Jessica Marbles. Y esta es la señorita Withers, mi enfermera. Lleva conmigo 51 años. Ahora cuido yo a la pobrecita.
Como ven, reparto coral, personajes con personalidad propia, un lugar esa mansión y una inquietante oferta. Cena con asesinato. el 6 de noviembre de 1939, lo recordarás, y si no lo recuerdas ya te lo digo yo, que para eso me pagan, se publicó en Inglaterra la novela Ten Little Nigger, en castellano 10 negritos, lo que ahora se llama, para evitar el uso de la palabra nigger, que está un poco feo, lo que ahora se llama Y no quedó ninguno, o en inglés, And then there were none. La novela se la escribió, te sonará, Agatha Mary Clarissa Mailer, o sea, Agatha Christie, y en ella se cuenta como 8 personas, el juez Lawrence Werbright, la profesora Vera Clairthon, el aventurero Philip Lombard, el general retirado John MacArthur, la solterona Emily Brand, el playboy Anthony Marston, el doctor Edward Armstrong y el detective privado William Bloor. Reciben todos ellos una invitación para pasar unas vacaciones en la Isla del Negro, una hermosa isla donde hay una hermosa y gran mansión que fue construida por un millonario estadounidense que luego la vendió, y nadie sabe en realidad quién es hoy el dueño, el que será el anfitrión de esas 8 personas. Aquí no son 8, son 5, y no hay jueces, ni doctores, ni aventureros. Todos ellos son detectives. Detectives que reciben, como en la novela de Christie, una invitación personalizada para que acudan a un lugar concreto, a una mansión. Robert Moore dirigió en 1976 a un selecto elenco de actores y actrices, como por ejemplo Sir Alex Guinness, David Niven, Peter Seller, Peter Falk, Eli Brennan, Maggie Smith, la siempre genial Maggie Smith, Truman Capote, haciendo de él mismo, haciendo de del malvado Lionel Twin, se parece bastante a... ¿A quién era? A un cantante, ¿no? Bueno, si lo ven no lo sabrán. Truman Capote haciendo de Lionel Twin. La película, escrita por Neil Simon, se basa en una obra de teatro de Neil Simon.
¿En serio?
Sí.
Hay algo más.
Sí,
que...
sí, sí. Y aparte de entretener, claro, tiene un objetivo: reírse de las pelis, de las novelas y de las series de detectives.
Hay algo más que dinero y vanidad. Por ejemplo, la venganza.
Explíquese, señor Charlton.
Porque yo no soy el único que ha tenido pasadas experiencias con el señor Twain. ¿Sabían que en sus tiempos fue muy mujeriego?
¿Insinúa que alguien aquí presente...?
Estuvo enamorada del señor Lionel Twain. Y lo que es más, fue su prometida y él la dejó. La señorita Jessica Marbles.
¡Mon Dieu!
¡Qué callado te lo tenías!
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido. Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte o...? Voy a ser malvado. A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.